debe y haber de la democracia. Los verbalizadores crónicos de la República algo han aprendido desde el 55 para acá. Marchar, ocupar las calles en favor de sus creencias y convicciones, deviene en un saldo de aprendizaje. Si bien sostienen su antiperonismo recalcitrante y saben que no hay lugar para el timbreo de los cuarteles, también reconocen que el adversario es poderoso por mandato popular. Sufren el odio de clase que los enceguece y los pone agresivos, y son permeables a los mensajes que en tal sentido envían sus representantes, a los que acompañaron con el voto. Les molesta el negro que siempre es vago, hablan con frases tomadas de los zócalos de la televisión oficialista y acompañan las doctrinas asesinas del gobierno porque, como ya se sabe, todos los pobres son chorros. Casi como una despedida, la mitad de la Plaza de Mayo, con rejas abiertas porque no se trataba de la horda zoológica, saludó a un hombre de inutilidad explícita que quedará en la historia como un accidente inexplicable de la democracia. Un tipo que, como discurso ficcionado para un documental de su exégeta Campanella, ratificó el mensaje y las políticas que terminaron dándole el palazo el 11 de agosto. Esa gente que se amuchó en algunas plazas del país se instala en ese histórico núcleo duro al que ni el Perón más votado logró doblegar. Y las reuniones parecen ratificar que será ese sector de la sociedad el único soporte electoral que le va quedando al macrismo, a medida que se acerca la elección oficial del 27 de octubre. Ya no queda muy seguro el apoyo de parte del periodismo empresario pautero, muchos de los cuales fueron repudiados por los militantes del 24A, y los dueños de la guita miran con recelo al tipo que apoyaron y del que, salvo un puñado de amigos, no recibieron nada. Una Argentina rota, devastada, que ya señaló lo que piensa y que va a sumar más participación en las urnas, tiene que estar preparada para seguir afrontando tiempos duros. Lo bueno es que la calle ahora también les da expresión a los enemigos de esa entelequia descripta como populismo. Ya no solo son cacerolos, ahora se trata de militantes del cambio. Lo malo y repudiable es el maltrato a los trabajadores de prensa, a nuestros compañeros y colegas, que ponen la cara en las calles y no necesariamente coinciden con la línea editorial de la empresa para la que trabajan. Nuestra solidaridad con ellos. Piensen como piensen y trabajen para quien trabajen. Nadie tiene derecho a agredir a un trabajador. Aunque si de agredir a trabajadores se trata, las ideas que impulsan a los que vivaron a Macri muy lejos están de considerar al trabajador como un ser humano digno, y ni que hablar cuando se los escucha mencionar a los desocupados como vagos, a los que no les gusta agarrar la pala y prefieren ser choriplaneros. Marcharon orientados desde el exilio actoral de Brandoni en España, por el fraseo luctuoso de Carrió y por la violencia institucional de Bullrich. Los demás, nosotros, marchamos por los derechos humanos, por la justicia social, la democracia, contra la impunidad y por una Argentina libre y soberana. Muchas gracias por quedarse con el Meridiano Electoral.
Mario Giorgi presenta Meridiano Electoral, de lunes a viernes de 12 a 13. La particular mirada y cobertura desde la radio pública de la Universidad de Avellaneda para seguir de cerca el año clave en la decisión ciudadana. Meridiano Electoral. Con Mario Giorgi, de lunes a viernes de 12 a 13. Noticias y reflexiones en un espacio para participar. Meridiano Electoral.
...12.04, estamos haciendo Meridiano Electoral. ¿Qué tal, Paula Maitía? Buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Fer, ¿cómo va?
Muy bien, escuchábamos recién la apertura y la editorial de Mario Giorgi, que no se encuentra bien en los estudios porque está en un encuentro, se está realizando en estos momentos la reunión de Comisión de Comunicación y Medios del Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, presidida por nuestro rector, por Jorge Calzoni, y también va a ser un tema, pero antes queríamos volver a tratar lo que se venía hablando en la editorial. ¿Qué tal, Mario? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo están?
Buen día, Mario. Bien, todo bien.
Sorprendido, Mario, yo en mi caso, primero coincidiendo plenamente con la editorial, pero muchos hablan de la movilización del día sábado como una movilización pacífica, tranquila, y por supuesto, nadie los apretó, nadie los paleteó con los caballos, no les pusieron rejas en el medio, les abrieron las puertas, así es fácil que no haya ningún problema.
Pero está bien, yo quiero reivindicar lo que decía con relación a la participación democrática. Los que creemos desde hace mucho tiempo que las calles son las que hablan, las ciudades son las que hablan y no se puede manejar desde la Big Data, la historia y la vida de un país, me parece razonable que hayan hecho esto. Se podría criticar, qué sé yo, como un acto político con el empleo de la Casa de Gobierno, pero también la criticaron a la expresidenta Cristina Fernández, ¿se acuerdan ustedes? Cada vez que salía a los patios después de alguna actividad de cadena. De modo que me parece que como práctica democrática ha sido absolutamente buena. Lo deplorable es efectivamente la doble vara con la que se mide todo en una Argentina donde hay obviamente vientos de cambio absoluto. En principio, eso que dicen ustedes es notable, la reja que parte la Plaza de Mayo en dos, una mitad más corta, una mitad más grande en todo caso. El sábado se abrió para que estas personas pudieran acercarse al balcón. También es una rareza encontrarlo a Macri el sábado en la Casa de Gobierno. Es una rareza verlo trabajar, es una rareza encontrarlo allí. Pero insisto, salvo esa intolerancia, porque el tema es lo simbólico del lenguaje y del discurso de estas personas, ya sean jóvenes o veteranos, que se corresponden con una Argentina que viene reiterando esa mirada desde el año en que yo nací, 1955. No es porque no tenga idea de qué pasó antes, pero sí, a partir de esa fecha, hay un núcleo duro que yo lo cito como al pasar ahí. Cuando Perón se presentó como candidato por tercera vez a la presidencia de la Nación y gana, hubo un 28, casi un 30% de gente que no lo votó en el año 73. Yo creo que se corresponde con ese pensamiento, ese núcleo duro. Y en todo caso, el acto del sábado, o los actos o las exteriorizaciones, bienvenida sea democráticamente, lo que trataron de hacer fue reafirmar, afianzar ese rígido, ese núcleo duro del oficialismo en un escenario electoral bastante complicado para Macri, para María Eugenia Vidal y incluso para el que por ahora sale airoso, que es Rodríguez Larreta. Está bien marcarlo, estas diferencias en cuanto al trato. Uno mira la exteriorización el otro día frente al supermercado Coto en la calle Brasil y Perú, y había un ejército de la Policía Federal, de la Policía Metropolitana, por gente que estaba reclamando justicia por ese hombre que fue asesinado por un hurto simple y tal vez por necesidad de comer. Y en el sábado, bueno, se notó efectivamente el libre acceso y disponibilidad, aunque vamos a ser sinceros, los compañeros que estuvieron por allí maltratados, los periodistas maltratados que merecen nuestra solidaridad, como hicimos también cuando maltrataron a otros periodistas de otros medios, cuentan que había una discreta vigilancia y que había apostados en los edificios el entorno de la plaza, francotiradores o bueno, personal de la policía, atentos a cualquier inconveniente, ¿no? Pero bueno, es una foto de época muy interesante y es interesante también ver que hay una mirada nueva. Yo digo que prefiere uno ese insulto, ese maltrato, esa disponibilidad y no que se vuelvan a golpear las puertas de los cuarteles como se hacía antes, ¿no?
Claro. Mario, bien decías vos, la plaza es de todos, es un ejercicio democrático, el que se quiera reunir puede hacerlo, puede expresarse tranquilamente. A mí en lo particular me preocupa lo que pasó, no en la plaza misma, sino unos metros más arriba en el balcón de la Casa Rosada, porque no vi un jefe de Estado. Vi una especie de personaje que sale como a agradecerle al cielo o a Dios por una plaza que puede ser una despedida o un milagro, eso no se sabe todavía. A mí me preocupó más eso, no sé vos cómo lo ves.
Mira, Macri es un hombre que el verdadero Macri para mí es el del lunes 12 de agosto. Es ese hombre que sintió una respuesta negativa de la sociedad en su conjunto, que no tuvo mejor idea que culpar a los votantes por lo que había pasado, que en definitiva descubre lo que uno sospechó de él antes de que fuera candidato incluso a jefe de gobierno, que es un hombre que está reñido con la democracia. Claro. Es un hombre poco informado, poco ilustrado y además incapacitado para entender la lectura de una adversidad como puede ser el voto que recibió en contra el 11 de agosto. Y lamentablemente tampoco siente esa presencia en el balcón, porque esa presencia es una imagen de lo que vino criticando durante todos estos años para ser presidente y ejercerlo, es decir, el populismo, lo que ellos llaman populismo.
Claro.
La aparición en el balcón es verdaderamente un mamarracho, como el mismo mamarracho que hizo bailando en el balcón en aquellos días de Asunción.
Exactamente.
Y pareciera como que le queda grande eso. Uh-huh. Ahora, el fenómeno creo que aleja la realidad una vez más, porque ese discurso en el balcón, creo filmado por Campanella o orientado por el cineasta, lo que demuestra es que está decidido a seguir adelante con las mismas políticas, que no ha leído el voto de los argentinos del 11 de agosto y que no está dispuesto a modificar en nada, en un ápice, la relación con el Fondo Monetario Internacional y con las políticas que llevaron a este estado devastador que tiene la Argentina hoy, en una tosudez que resulta realmente inexplicable, por cierto, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Mario, te cambio de tema, se está por realizar, ¿no?, la reunión de comisión de comunicación del CIM. ¿Qué expectativas hay? ¿Cuáles son los temas más importantes que se van a tratar?
Estoy escapado de la reunión.
Ah, ya empezó.
Porque empezó a las 11 de la mañana, uh-huh. Se está extendiendo, y hemos ya expuesto nuestro presidente Aruna, Aldo Rotman, uh-huh. también Claudia Ducatenseiler, que es la responsable de la RENAU, la red audiovisual, y el escenario es un escenario también de incertidumbre para los medios universitarios, por varias razones. Nosotros estuvimos acompañando al rector de la UNDAB en un encuentro en el ENACOM con Silvana Giudice, yo lo he contado esto, uh-huh. No hemos tenido hace más de un mes esto, no hemos tenido respuesta, y sí, con alguna ironía y no menos alguna sonrisa que se ha escapado por allí, nos quedamos con aquella frase que nos dijo la titular de ENACOM, que tenía ganas de armar para el año que viene una comisión que analice la situación de los medios universitarios, claro, antes de la elección del 11 de agosto, y hoy no sabemos si se va a producir o no la posibilidad de que esta mujer siga al frente de este organismo, y si este organismo va a seguir como tal, ¿no?, en un debate abierto como el que hay con los medios en general y particularmente con la cosa pública, incluyendo los medios universitarios ahí. Así que acá se está desarrollando, yo creo que ya estamos cerca del final, no hay mucho más que agregar. Hemos caído en la conclusión de que ni vale la pena reclamar nada a estas autoridades, claro, hasta que no pase la elección de octubre, que se defina realmente cuál será el destino de la Argentina, porque obviamente, si bien no es una gran prioridad para los ciudadanos argentinos, sí lo es para la educación superior, la falta de presupuesto, el panorama que tienen las universidades y dentro de ellas los medios de comunicación. Así que en ese plano hablamos. Hay un dato no menor, vamos a concurrir el miércoles pasado mañana al anexo de la Cámara de Diputados, donde Aruna, que es miembro de la Coalición para una Comunicación Democrática, va a participar de un encuentro donde el miércoles se les va a hacer un documento final para entregarle a la Cámara de Diputados las ideas que tenemos los medios de comunicación alternativos, en fin, comunitarios, universitarios, respecto a lo que habría que hacer con los nuevos 21 puntos de la comunicación democrática en la República Argentina. Así que esto también se trató aquí en esta reunión que estoy mirando que está por terminar, porque vino gente con algunos sanguchitos, alguna cosa, así que debe estar invitando a tomar y comer algo el rector Calzoni, uh-huh. Porque ya no hay, parece, se ha agotado el temario del día mientras yo estaba acá afuera hablando con ustedes.
Bueno, Mario, momento más que propicio entonces para liberarte.
¿Eh? Sí, señor, hay que cuidar la salud, no la silueta, como estamos, al paso que vamos.
Será hasta mañana, bueno, Mario, muchas gracias.
Un abrazo, mañana nos encontramos como siempre, un saludo a todos los queridos amigos que están siguiéndonos a través de las redes, ahí estará Paula agradeciendo uh-huh. a todos los que nos acompañan como cada mediodía. Un abrazo a ustedes también y muchas gracias.
Un beso grande.
Bueno, pie ya está dado, Paula, todo tuyo.
Por supuesto, están viéndonos a través del Facebook, del perfil de Mario Giorgi. Allí pueden comunicarse también con nosotros. De hecho, ya inmediatamente salía la editorial de Mario Giorgi al aire. Martín Esquecia se hace presente diciendo, siempre tan claro, Mario, gracias por estar del lado de los buenos. Abrazo gigante, dice Martín Esquecia en otro de los perfiles de Mario Giorgi, pero también a través del Facebook Live de Mario Giorgi, donde nos pueden ver, como digo, todos los mediodías. Estela Palma se hace presente, dice, hola, hermoso día, fin de semana movidito con los odiadores a full apoyando a Macri, no asustan, saben que se les termina el cuento de la democracia no corrupta, no choriplanera y demás, bla, 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 dice. Bueno, gracias a Dios se van, dice Estela Palma, que se hace presente también. Y por supuesto a través del WhatsApp, siempre se pueden comunicar con Meridiano Electoral a través del 11 56 69 77 46. Así lo hicieron Gabriel del Castillo, que nos deja su saludo, Carlos Vieites, Cacho, Leti, Carlos de Jesús García, Hugo Díez, Daniel Chiarenza, todos ellos el agradecimiento como cada mediodía por comunicarse, por saludar tan afectuosamente, y les reiteramos a todos los oyentes que pueden escucharnos, que pueden buscarnos en las distintas redes, en Facebook, en Twitter como @undabmedios, que pueden enviarnos mensajes a través del Telegram en @meridianoelectoral, pueden descargar desde el Play Store Radio UNDAB y nos pueden seguir, por supuesto, a través de radio.undab.edu.ar.
Muy bien, seguimos.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a radiocut.fm y escucha el programa que quieras.
Cuando quieras.
Radiocut.fm. La radio que te gusta a la hora que quieras.
Entre los placeres más grandes que me ha dado la profesión, incluyo escuchar la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. Cada vez que paso por allí, aunque sea por poco tiempo, porque casi siempre paso volando. Soy Carlos Comena, piloto de aerolíneas. Estoy con Radio UNDAB, una señal para volar y disfrutar.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAB. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Puesta en el aire, Lautaro Federico.
Edición periodística, Matías Belli Basualdo.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Otro de los temas que nos están preocupando tiene que ver con un reclamo que se está por hacer, tiene que ver con la defensa de personas con discapacidad, con sus familias, con los servicios que se les prestan. Hay una permanente vulneración a los derechos de discapacitados y de familiares de discapacitados, y se va a hacer por este tema una movilización. Vamos a hablar con Daniel Ramos, que es presidente del Consejo Argentino para la Inclusión de Personas con Discapacidad. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, nos va, pero preocupados por esta situación que ustedes están viviendo y que discapacitados y familiares de ellos están viviendo.
Sí, de alguna manera lo vive todo el país, porque, discúlpame, pero...
Bueno, hola.
Sí, ¿estás? Discúlpame.
Sí, sí,
me llamaban por teléfono, me debe ser una radio.
Bueno.
Por la movilización de mañana. Mirá, bien. Fundamentalmente la preocupación es que el colectivo de personas con discapacidad principalmente afectado por algo que entendemos un ajuste. Esto se ha profundizado con los anuncios el año pasado de déficit cero. Y esto se manifiesta de diversas maneras. Fundamentalmente es no solamente el quite de reducción presupuestaria en cuanto a las prestaciones, sino también problemas en el tema de otorgamiento de pensiones, demoras en otorgamiento de pensiones, cartas, documentos que han llegado a personas con discapacidad para tramitar un certificado médico obligatorio digital que va en contra de la convención. Uh-huh. La convención es una convención que obliga al Estado argentino a cumplir pedirle una certificación de incapacidad laborativa a una persona, a un niño con discapacidad, va en contraposición con esos lineamientos. Así que, preocupados, en realidad... Venimos desde hace bastante tiempo con una serie de reclamos y la verdad que no hay muchas respuestas. Hay promesas, pero no hay respuestas concretas, ¿no?
Tenemos un comunicado que dice que las personas con discapacidad vienen reclamando y atravesando estos problemas desde el 2001. ¿Usted nos confirma esto?
Sí, pero ha tenido los problemas están, pero esto tiene distintos procesos del 2001. En el 2001 hubo una marcha, nosotros también participamos, ese momento que se llamó la Marcha de las Sillas Vacías, después hubo, en ese momento había, por ejemplo, las pensiones que se otorgaban a personas con discapacidad tenían un cupo limitado, o sea que para recibir una pensión había que esperar a que falleciera otra, porque ese cupo de pensiones tenía un techo, digamos. Entonces, yo quiero aclarar...
Eso es increíble. Esto que acaba de decir es increíble. O sea, que el cupo de pensiones tenía un techo. Es decir, sí. Las personas con discapacidades pueden ser tantas. Y nada más.
Sí, las que pueden recibir pensiones.
Claro.
Las que pueden recibir pensiones. El problema con esto... es que las pensiones en sí no es el ingreso de la pensión, porque a lo mejor dicen, bueno, no todos tienen un ingreso, porque una persona tiene un ingreso. Es que está asociado la pensión a tener una cobertura de salud. Uh-huh. Y muchas personas con discapacidad tienen problemas de requerimientos de prestaciones y de requerimientos de medicación. Y solamente a través de la pensión se otorga eso, porque está asociado el programa Incluir Salud a la pensión. ¿Se entiende?
Sí, se entiende. Entonces, perfectamente.
A ver, sería lo mismo, porque si no es como que tenés que pagarte una prepaga, digamos, cosa que no nadie te tomaría por tu condición de carencia, uh-huh, o sea, que tendrías para ingresar. Entonces, es el Estado el que tiene que garantizar, y eso está en la ley, digamos, un sistema de cobertura de prestaciones, entre ellas prestaciones de medicamentos. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? No, si no hay una pensión, no está, es como un jubilado, si no se jubila no tiene PAMI.
Correcto.
Esto es lo que termina generando es que muchos chicos no accedan a coberturas, etcétera. Aumenta la pobreza, las pensiones se dan aparte en situación de pobreza.
Claro.
No es que es por la condición de discapacidad, sino aparte de no tener otro ingreso. Uh-huh. Porque de hecho una familia que tiene un trabajador que tiene un empleo, tiene la cobertura por la obra social.
Daniel, mi compañera Paula Maitía quiere hacer una consulta.
Sí.
¿Qué tal, Daniel? Buen día. Estas pensiones que se han extendido a personas con discapacidad también en algún momento, y justamente por la situación en la que atravesaba el país, yo no recuerdo exactamente en qué año, se le extendió, por ejemplo, a personas con VIH o personas que no específicamente tenían una dificultad o una discapacidad, sino que se le extendieron. ¿Es por eso que se empezó a rever y que entraron en podríamos decir, en duda el resto de las pensiones con discapacidad para personas con discapacidad?
No, ahí hay una confusión. Disculpe, tu nombre, discúlpame.
Paula.
Paula. Ahí hay una confusión. Uh-huh. Las pensiones no contributivas son uh-huh. aquellas pensiones que se otorgan a personas que nunca aportaron al sistema previsional, uh-huh. ¿no? Adultos, niños, etcétera. Entonces, pensión no contributiva puede ser una pensión por vejez, madre de 7 hijos, uh-huh. ¿sí? Entonces, que no tienen otro ingreso. Entonces reciben una pensión y una cobertura del programa Incluir Salud. Entonces, una parte de las pensiones no contributivas son esas. Pensión por vejez es aquellas uh-huh. personas con más de 70 años en estado de carencia, que tiene edad para recibir una jubilación, pero no aportó al sistema previsional por motivos X, puede ser porque toda su vida se ha trabajado en negro. Uh-huh. Y esto es algo que sucede mucho en ciertas situaciones rurales.
Claro.
Digamos. Entonces, uh-huh. esa es una parte. Otra cuestión es la pensión por discapacidad. Lo que pasa es que el decreto de conformación de las pensiones por discapacidad, uh-huh. en realidad es por incapacidad laborativa.
Ahí está.
Que es el 432 del año 97. Pero las personas con discapacidad no es una persona que tiene incapacidad laborativa, porque un chico en estado uh-huh. de pobreza, con parálisis cerebral y un grado de compromiso importante, neurológico, por ejemplo, nunca, por edad, puede entrar en la categoría. Uh-huh. Entonces, lo perverso es pedirle a esa persona que se dirija a un centro de salud y tramite un certificado sí. médico obligatorio para demostrar su incapacidad claro. laborativa. Porque ningún médico va a decir que un chico de 8 años
Exacto.
o 9 años tiene incapacidad sí. laborativa.
Daniel,
imagínate lo que es claro. los centros de salud.
No, clarísimo.
Digamos. Entonces es perverso el
sí,
tema.
Sí, sí.
En realidad, las pensiones, hubieron equipos para otorgar pensiones, se conformaron equipos durante muchos años, las pensiones crecieron en número, porque está en relación, o sea, los números, las pensiones que tiene Argentina, son la misma cantidad de pensiones no contributivas que tiene España con la misma población, para que te des una idea.
Ajá.
No hay una, no es que ha habido un abuso de otorgamiento
no
de pensiones.
No es que se ha hecho uso discrecional de esas pensiones.
No, hubo una campaña con respecto a ese tema previamente a enviar los certificados médicos obligatorios.
Claro.
Daniel, voy a hacer algo que es antirradial por completo, que es la autorreferencia, pero ahí me toca el tema de cerca, y hay una cuestión que es dar fe de la supervivencia de una persona con discapacidad, que es una tortura. Yo tengo una familiar directa que tiene una ataxia, ¿no? Que es una esclerosis múltiple, y tengo que llevarla en un grito, como pueda, a un centro sanitario para que se dé fe de que está viva y siga cobrando su pensión.
Sí.
No puedo entender cómo todavía no hay un médico que se pueda acercar al domicilio de una persona de estas características.
Bueno, ese es otro tema, porque
sí.
Ese es un tema que tiene que ver en la representación social de la problemática de discapacidad. Inclusive cuando vos hacías la presentación, hablabas de esto que afecta a las personas con discapacidad. Yo, uh-huh. yo te decía, es un problema que nos afecta a todos.
Claro que
porque
sí.
no uh-huh. existe familia que no debe tener un miembro o dos miembros directos con discapacidad. Entonces, todos tenemos que hacer algo en función de eso. O sea, algunos casos de discapacidad tienen autovalimiento, pero hay otros que no tienen discapacidad con autovalimiento.
Uh-huh.
Entonces, el tema es garantizar la accesibilidad. Existían centros de atención local y eso permitía que las personas con discapacidad se accedieran más fácilmente a hacer trámites, etcétera. Ahora, muchos de los trámites están cada vez más distantes para realizarse. Por eso te decía, ir a sacar un certificado médico obligatorio es dificultoso para una persona, porque aparte no, o un centro de salud, que es uno de los temas que también hemos intentado que siempre se incorporen, como que se visualice la problemática de la discapacidad, que existan centros, digamos, que los hospitales sean accesibles, que haya centros de salud accesibles, que no tenga que ser un suplicio que una persona tenga que
hacer un trámite. Hace
¿sí?
falta un poco de humanización en este sentido, ¿no? Porque realmente para demostrar que una persona vive, hacerle pasar un momento tan tremendo como esto, yo he sido testigo presencial y directo, así que puedo dar fe de esta cuestión, ¿no? Es increíble. Y ya que estamos, me gustaría, Daniel, tocarle un tema que por ahí no tiene que ver con discapacidades tan grandes como las que estamos hablando, pero hay gente que tiene una discapacidad pero podría trabajar tranquilamente. Mi pregunta es, ¿el Estado cumple con algún tipo de política laboral para aquellos que sí podrían estar brindándole un servicio a la población?
En principio en el Estado hay un cupo de Estado Nacional, me refiero, del 4%.
Uh-huh. Sí.
Debería haber programas de incorporación. La verdad que en un contexto donde aumenta la desocupación,
sí,
y la desigualdad, siempre los más... esto es como subir un colectivo. Las personas con mayores dificultades físicas tienen menos, y el colectivo viene lleno y no se te acerca, suben
los que pueden.
El target, digamos, el grupo que tenga mayores aptitudes físicas, los otros quedan abajo.
Es tremendo, pero es supervivencia pura.
Si llueve, se mojan, digamos.
Claro.
Y si llueve, se mojan. Entonces, es como que la pasás... por eso decimos que los sectores son de mayor vulnerabilidad. No es la accesibilidad al trabajo, a un transporte público, que tiene que ver, porque es muy difícil que se tome una persona, digamos, en un contexto donde todo es difícil. Vos imaginate una persona con discapacidad que viva en, bueno, un barrio carenciado, digamos, y tiene una discapacidad física. ¿Vos pensás que los colectivos son accesibles en la provincia de Buenos Aires? Porque nosotros generalmente vemos, nos manejamos tomando como referencia la Ciudad de Buenos Aires.
Claro.
Pero los colectivos que pasan en la Ciudad de Buenos Aires y que te levantan en el Metrobús y que van para Zona Sur, por ejemplo, para Lanús,
uh-huh,
vos subís al Metrobús, es accesible, pero después no es accesible bajarse.
Absolutamente. Yo puedo dar fe que, salvo en la estación de Lanús, que han hecho una suerte de esplanadas, no sé si se baja en remedio de escaladas o no esa persona.
Sí. Pero bueno, en realidad, te imaginas que si hay dificultades para obtener una pensión, que es una, digamos, las dificultades que tiene una persona en la vida cotidiana son muchas, uh-huh, y siempre se plantea que el tema son los costos, etcétera. Pero para otras cosas no hay costos, digamos, no hay la misma predisposición.
Daniel, estamos con ustedes en este reclamo, absolutamente, compartimos, así que convocamos para mañana martes, entonces 27 a las 11 horas en Plaza de Mayo, por una causa que no hace falta explicar más después de todo lo que hablamos, es absolutamente justa.
Bueno, les agradezco la difusión y bueno, a disposición de ustedes, ¿eh?
Para comunicarte con Meridiano Electoral, escribinos por WhatsApp al 15 56 69 77 46. Escúchanos por www.radio.undab.edu.ar. Búscanos en Facebook y Twitter como Undab Medios. Podés escuchar Meridiano Electoral por la aplicación Radio Undab en Play Store y a través de Radio Cat y Radio Garden. Meridiano Electoral, con Mario Giorgi por Radio UNDAB. Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Producción periodística, Lito D'Andrea.
Producción ejecutiva y redes sociales, Lucía Casajus y Noelia Giorgi.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
12 horas 34 minutos, dice acá, chat 35, a partir de la 35, dice nuestro reloj adentro del estudio. Se está hablando mucho y desde diferentes puntos de vista de este gran incendio que se está viviendo en el Amazonas, Paula.
Tremendo.
Incluso algunos señalan que ya desde Buenos Aires se podría ver uh-huh. alguna nube de humo. Nosotros vamos a hablar con el doctor Juan Sala, que es investigador del CONICET en el Instituto de Biología de Organismos Marinos. Hubo una reunión ya al respecto y bueno, bueno, vamos a pedir que nos ponga al tanto de cómo ven ellos la situación. Juan, buenos días.
Hola, buenos días. Mucho gusto y muchas gracias por llamar.
No, gracias a usted por aceptar el convite. Y bueno, primero y principal nos gustaría saber cuál es el análisis que ustedes hacen de lo que se está viviendo.
Y básicamente que es una tragedia sin precedentes y que esto tiene que constituirse, debe constituirse en un parteaguas respecto de la forma en la que las sociedades nos vinculamos con nuestro ambiente que nos contiene, digamos. Esto tiene que ser realmente un punto de partida para un cambio radical en la forma en la que nos vinculamos con el ambiente.
Uh-huh. Uno, las noticias que recibe en general tienen que ver con declaraciones políticas, declaraciones de organismos ambientales, declaraciones incluso de gente que vive y está viviendo la tragedia in situ. ¿Con cuál nos deberíamos quedar, Juan? ¿Cuál es la palabra más autorizada? Porque se escucha demasiado. ¿Es geopolítico el tema? ¿Es un
completamente.
Tema? Ahí está.
Sí, completamente. Este claramente es una cuestión de geopolítica y que tiene que ver con una nueva avanzada neoliberal en la región, digamos, de nuestra patria grande, uh-huh. en nuestra región, digamos, de los países, en particular en este sentido de la América del Sur, en donde la voracidad de las corporaciones transnacionales que están detrás del modelo agroexportador, tanto de principalmente de soja como de carne vacuna, básicamente son dos de los pilares que hacen que la deforestación en el Amazonas avance y sea tenida como una de los mascarones de prueba de vuelta de esta voracidad corporativa, uh-huh. tiene en el Amazonas un epicentro. Poca gente sabe la importancia que tiene, por ejemplo, para la conservación de los bosques amazónicos, el rol de las que hay, incluso hay trabajos de investigación publicados, uh-huh. el rol de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales no funcionan... Sí, no, lo que quería comentar es esto. Los paraísos fiscales funcionan como la fuente que aloja todo lo que se produce en términos de regal, digamos, de ganancias, que no pasan por ningún país de los involucrados, como Bolivia, Brasil y demás, va directamente a los paraísos fiscales a través de los mecanismos que tienen las corporaciones para transferir esos fondos. Y esos son hoy los principales mecanismos que hacen que se avance en estos procesos de deforestación que conducen, por ejemplo, en estos incendios intencionales que se están dando en Brasil y en Bolivia hoy. Uh-huh. Claramente son incendios intencionales.
Y vamos a tratar de unir entonces estos incendios institucionales.
Intencionales,
perdón. Sí. Me quedé colgado con lo de la geopolítica. Sí. Los Ajá. incendios intencionales, con la sí. supuesta intención de generar campos abiertos para monocultivos.
Exacto.
Que debajo puede llegar a ver, o está seguramente, uno de los acuíferos más grandes del planeta Tierra.
Minerales, de todo tipo.
Y vuelvo a la geopolítica. ¿Y
minerales cómo? De todo tipo, claro. Zona minera esa.
Uh-huh. ¿Sí? Entonces, sí. y vuelvo, entonces, ¿cómo se une lo geopolítico con las inversiones privadas? Dele nomás.
Ya te lo digo, mirá, uh-huh. no, que me salgo de la vaina por contestarte, por eso sí. sí. te quiero interrumpir. Uh-huh. Pero mirá, acabo de leer una nota maravillosa en el portal Nodal, es un uh-huh. portal con características, sí. digamos, de vuelta, regionales, de integración sí, sí. regional.
Del amigo Pedro.
Exacto. Sí, sí. Y están hoy, ahora, discutiendo en el G7 en Francia cómo se reparten la torta de la extranjerización y la internacionalización de nuestro Amazonas. Están viendo y aprovechando, como hace siempre desde que existe el neoliberalismo en la faz de la Tierra, están aprovechando las crisis, que en este caso es una crisis orquestada, como lo son las guerras, para ver cómo se reparten la torta del Amazonas. Así como se reparte la reconstrucción de Irak, de Afganistán y de todos los lugares donde se generan crisis para repartir torta. Esto uh-huh. está pasando hoy en nuestro Amazonas. Tenemos que ser conscientes de esto, tenemos que alertar a la población. Como académicos no nos podemos quedar callados respecto de este posicionamiento, porque lo que está dándose es básicamente una cuestión de estrategia geopolítica. Las grandes potencias internacionales del hemisferio norte están queriendo quedarse a través de demostrar que Brasil no puede cuidar su, porque claro, tiene un loco gobernando, no puede cuidar sus recursos.
¿Cómo le cerró el tema de Bolsonaro, no? Claro. Perfecto, claro, le cerró.
Y de la misma manera que ponen a Trump a gobernar Estados Unidos. Claro. Es la misma, es para poder controlar la geopolítica las 5 o 6 familias que controlan el mundo a partir del grupo Bilderberg. Es así de sencillo esto.
Juan, ¿cómo estás? Paula Maitía, sí, te saluda.
Hola, Paula, ¿qué tal?
Me encanta la vehemencia que le pone para responder, porque aparte, sí, es algo que nos ha afectado bastante a todos. Ahora, sí, entramos en conocimiento de lo que vos nos contás y un poco entendemos el funcionamiento de qué es lo que pasa, qué es la trama oculta. Exacto. De lo que no se ve dentro de este gran, grandísimo incendio de características fuera de lo esperable, digamos, porque además es intencional. Ahora bien, sí, tomamos conocimiento de esto, sabemos que detrás de esto hay un gran negocio. ¿De qué manera el ciudadano de a pie, la ciudadanía de a pie en Brasil en este caso y en el resto geopolítico que tenga injerencia directa sobre el Amazonas, cómo puede operar para evitar la catastrófica situación de que se desguace el Amazonas?
Es excelente tu pregunta y la respuesta es muy directa. Básicamente, votando bien. ¿Cómo traduzco votar bien en lo que quiero decir para, digamos, hermanar un proyecto regional? Porque no podemos pensar solamente en los estados nacionales. Claro. Acá hay que hermanar un proyecto regional, porque solos los países individuales no vamos a poder ir en contra de los poderes transnacionales de los cuales estábamos hablando, pero sí con un UNASUR funcionando como funcionó, como perfecto con nuestra disputa, claro, y como funcionó con la disputa soberana de las Malvinas. UNASUR, claro, se expresó y forzó un montón de medidas concretas al respecto. De la misma manera, hoy los países del UNASUR deberían estar...
Como funcionó con Ecuador, como funcionó con Colombia, claro, exactamente.
Exacto, y un comité de crisis donde se empiece a decir todo esto: señores, están queriendo repartir nuestro botín, lo último que queda. Claro. Entonces, el ciudadano de a pie, comprometido con las causas ambientales, tiene que entender que hay dos proyectos de modelo de países y de regiones. Que uno incorpora a todos los ciudadanos de todos los países adentro de ese proyecto y otro expulsa millones de ciudadanos. Y de esa misma manera expulsa al ambiente. Entonces, claro, si nosotros entendemos que recuperar un contexto regionalizante donde entendamos que los recursos naturales son nuestro sustento de vida, entonces, y que esto, cualquier proyecto nacional y popular, como por ejemplo el que llevaba Evo Morales, ni hablar, pero Lula da Silva, hoy preso ilegítimamente, digo, son tipos que lo tienen en mente, y si bien hubo problemas respecto del manejo de los recursos naturales en los mandatos de la gran integración regional, incluso en la nuestra, hoy se está discutiendo que no podemos volver de esa manera. Entonces, de hecho, fue parte del motivo que motivó la reunión del sábado en FAUBA, discutir cómo volver para que el ambiente no sea una bandera tangencial, tiene que ser central al proyecto de región. Entonces, esto es hoy lo que hay que discutir en términos de modelo de país y el modelo de dirigencia. Tenemos que lograr sacar a los parásitos neoliberales de la región e intentar, digamos, regionalizar para que esto no suceda nunca más.
Doctor, Sala, usted acaba de hacer mención recién a la pasada de la reunión que tuvieron en la UBA. Me gustaría saber entonces cuáles fueron las principales propuestas científicas y cuál es el aporte que podemos hacer desde acá para allá.
Bueno,
más allá de que el ciudadano tiene que votar bien, ¿no? Claro, ahora vayamos desde lo científico.
No, pero tenemos que dar herramientas para que vote bien. No podemos jugar el voto desde un posicionamiento incluso ideológico. Tenemos que mostrar que hay un proyecto que les quiere llenar la heladera y quiere que el ambiente esté cuidado, esté preservado para ellos y para sus nietos y para los hijos de sus nietos. Y hay otro que lo único que quiere es maximizar ganancias en el menor tiempo posible. Entonces, y no hay más que eso hoy, lamentablemente. Yo me encantaría que hubiera alternativas, pero hoy no las hay. Entonces, ahí se reunió la plana mayor de los investigadores e investigadoras de todo el país, porque había gente del NOAA, del NEA y del sur más sur, o sea, de Tierra del Fuego, incluso una investigadora que trabaja en Antártida, para discutir los 5 puntos centrales que un proyecto de país que quiere incorporar la justicia social en igualdad de condiciones con la justicia ambiental se debata. Y básicamente se discutió que hay que ver, de revisar cómo se sigue abordando el tema del agronegocio en la Argentina. Puntualmente hay que ver de qué manera se lo limita y cómo, como Estado Nacional, podemos propiciar una transformación agroecológica hacia la producción agroecológica, que tiene implicancias en lo social y en lo ambiental tremendamente positivas, y esto está pasando en todo el mundo. ¿cómo se vamos a hacer para volver a desneoliberalizar el mar argentino? Porque uno de los peores sectores de neoliberalización en estos años fue el mar argentino, que se entregó absolutamente, incluso a la bandera del Imperio Británico que está en disputa con nosotros en términos de soberanía. Y después, cuestiones que tienen que ver con cómo articular los distintos estamentos del Estado para que el ambiente se incorpore en todos los ministerios. No puede ser solo una secretaría o un ministerio, en el mejor de los casos, que tenga un rol normal, común y silvestre. Digamos, estamos hablando del ministerio que tiene que tener el rol más transversal de todos, porque básicamente no hay proyecto humano posible sobre la faz de la Tierra que no incorpore la dimensión ambiental. Claro. Entonces, estas cosas discutimos de vuelta con la plana mayor de los investigadores, la mayoría de ellos superiores, investigadores del más prestigioso nivel de CONICET y universidades nacionales, para empezar a armar una comunidad académica organizada que permita dar pelea e instalar en agenda estos temas.
Juan, estamos con la llaga ahí, ¿no? Con las heridas abiertas respecto a los medios de comunicación que son que tienen libertad de empresa más que de prensa. Corríjame si me equivoco, sin ningún problema. Temo que nos estén llevando a la distracción a partir de si vemos humo o no vemos humo, si nos afecta o nos afectan los pulmones, y que no se esté dando el debate verdadero, que es lo que acabamos de plantear, a partir del humo, supongamos. ¿Están haciendo humo?
Absolutamente, absolutamente. Y esta es la forma en la que el neoliberalismo conceptualmente encuentra para desviar la atención y fugar hacia adelante. De esta manera fugan hacia adelante. De hecho, hay una compañera que es la experta número uno del país en cambio climático, que es la vicepresidenta del panel intergubernamental de cambio climático, una eminencia en el mundo, que está diciendo: dejen de hablar del oxígeno, el problema no es el oxígeno. Y dice, el problema, digamos, aparte de la pérdida de biodiversidad tremenda, es la pérdida de relaciones que hay entre los seres vivos y los seres humanos que habitan ese espacio. Pero además, digamos, lo que se está dejando de vista cuando se habla de no el oxígeno que va a quitarle el pulmón del universo, del mundo, digamos, del planeta, que es el Amazonas, nos evita discutir los modelos de desarrollo. ¿Qué modelo de desarrollo queremos para la región? ¿Qué modelo de desarrollo queremos para el planeta? Y eso es lo que se está evitando a través de esta supuesta crisis, que ahora las grandes 7 naciones del planeta van a definir ellas, con las corporaciones que realmente las gobiernan, a cómo tiene que manejarse el Amazonas. Esto es lo que está detrás de los incendios. Y esto es lo que el ciudadano de a pie tiene que entender para poder defender cualquier alternativa política que considere que se opone a eso. Si consideran que es el FIT, que vote al FIT. Pero que consideren que esta es la verdadera batalla que nos estamos dando, no solo en la Argentina, sino en toda la región.
Juan, has hecho el cierre perfectamente de esta entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh?
No, te agradezco mucho, les agradezco mucho a los dos y estoy encantado de que me consulten cuando lo sientan así necesario, ¿sí?
Seguiremos entonces recurriendo a vos para este tipo de cuestiones.
Bueno, te agradezco mucho.
Aruna.
Somos emisoras integrantes de Aruna, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales. Estamos en todo el país. Y estamos juntas. Aruna. La universidad. Por la radio.
Entra a radiocut.fm. Vas a encontrar miles de audios sobre los más diversos temas.
Toda la radio está en radiocut.fm.
Radiocut.fm. Una manera diferente de escuchar.
Atención, señores pasajeros, les habla el comandante. Estamos sobrevolando el partido de Avellaneda y nos dirigimos al aeroparque Jorge Newbery. La temperatura es de 20 grados, sin nubes, y esperamos el arribo dentro de 8 minutos. Buen momento para que los invite a escuchar Radio UNDAV 90.3, la voz de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Vuela, vuela.
En el aire, Radio UNDAV. Sonidos y palabras de alto vuelo.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAV.
Puesta en el aire, Diego Aguilera.
Edición periodística, Marcos Bralo.
Meridiano Electoral, otra mirada en un año decisivo para el futuro de la patria.
Por eso te digo yo mejor te olvido, por eso te digo si mal.
amor, te digo, mejor te olvido.
Ay, te olvido.
Por eso, mi amor, te digo, mejor te olvido. Escucha cómo lo hacen mis amigos.
Bueno, vamos a hacer trabajar a Paula ahora un montón, ¿eh? Primero vamos a repasar medios por el cual nos pueden ver, escuchar y comunicarse con nosotros.
Nos pueden ver a través del Facebook Live de Mario Giorgi, en el perfil de Mario Giorgi. Nos pueden ver en vivo, en este caso a Fernando Pearson y a mí, porque hoy Mario está en plena reunión de comunicaciones en el CIN, en el Consejo Interuniversitario Nacional. Así que no está Mario presente,
igual,
pero
nos
estuvo
dejó,
ya,
igual nos
¿no?
dejó una editorial magnífica y
ya
una
estuvo,
charla
claro.
más que jugosa.
Bueno, allí nos pueden ver a Fernando y a mí, por supuesto, en el perfil del Facebook de Mario Giorgi y dejarnos mensajes en el chat que se encuentra abierto al costado. En ese chat, en esa conversación que está allí, han dejado mensajes y saludamos muy afectuosamente a Daniel Martín Pena. Dice, hola equipo, de nuevo a la escucha. Un saludo y un abrazo muy grande. Daniel Martín Pena es el presidente de RIU, Radio Internacional Universitaria en España.
Abrazo gigante.
Que en breve se estará acercando aquí a la Argentina porque es el encuentro de las radios en Paraná, Entre Ríos, a partir, si no me equivoco, del 26 de septiembre. Dicho esto, continúo con Ali Oliva. Alicia Oliva dice, buenos días, Paula y Mario. Lo hacemos extensivo, por supuesto, también al compañero Pearson.
Gracias.
Manuel Antonio dice, qué bueno, chicos, chicas, me encantó la entrevista, hablando de esta charla que manteníamos con Juan Sala. Y dice, finalmente, dice Manuel Antonio, contento porque conoció a nuestra compañera Lucía.
Porque la tuvimos acá de frente, claro.
Porque siempre Lucía toma nota.
Siempre la vemos.
Quien está encargada de las notas y demás, del extracto que reciben nuestros oyentes a través del WhatsApp, que aprovecho ahora también para contarles por dónde se comunican. 11-56-69-77-46. Pueden comunicarse con Meridiano Electoral a través del WhatsApp.
Muy bien. Los senadores del bloque justicialista se hicieron eco de un reclamo encabezado por los gobernadores opositores molestos por el impacto que tendrá en las arcas provinciales las medidas económicas adoptadas por el gobierno nacional y presentaron un proyecto de ley para compensar financieramente a las provincias. Estamos hablando del tema de los hidrocarburos, ¿no? Y de esas medidas que antes rechazaban como populistas y que ahora tomó el gobierno de, por ejemplo, congelar el precio de las naftas.
Sí, y afectan mucho la coparticipación, ¿no?
Estamos en comunicación con Alfredo Luenzo, que es senador por Chubut, del bloque justicialista. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas tardes, ¿nos escucha?
Sí, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos?
Muy bien, bueno, quería que nos dé detalles entonces de este pedido que le están haciendo al gobierno, o para que retrotraiga las acciones, o para que compense a las provincias por estas pérdidas.
A ver, lo que tenemos que encontrar una salida en una maniobra, creo, de carácter estrictamente electoral, de estética o maquillaje electoral. El gobierno apeló a algunas medidas que, como vos decías, tienen un corte populista, pero que también no nos dejemos engañar. No son medidas de fondo, sino son por 60, 90 días. Que por otro lado, lo que te está diciendo es que el rumbo y el modelo económico no lo vamos a modificar, que es lo que nosotros pretendemos.
Correcto.
Por eso, como dice Alberto, es decir, nosotros sí estamos de acuerdo con bajar el IVA en los productos de la canasta familiar, de la canasta básica, pero esto tiene que ser en una medida no que lleve a homogeneizar este beneficio a todos los argentinos, porque yo creo que algunos sí podemos hacer el esfuerzo de pagar el IVA en la canasta básica, y creo que eso permitiría una mayor ayuda a quienes realmente hoy están necesitando de un esfuerzo por parte del Estado. Es decir, desde todo punto de vista nosotros hemos rechazado las medidas, no son de fondo, solamente tienen un carácter electoralista, y buscamos otras alternativas. Entre ellas, hemos presentado la semana anterior la posibilidad que a través de ATN, que está dentro de lo que impone la ley de coparticipación federal, la posibilidad de un aporte de 45 mil millones de pesos, que de esta forma, con esos aportes, las provincias podrían, en definitiva, estar acompañando estas medidas de carácter conjuntural, pero que en el fondo sabemos, insisto con esto, no ayudan para solucionar los problemas que hoy están atravesando miles de argentinos. Esta es un poco la idea.
Senador,
abrir una mesa de diálogo con una propuesta y esperemos que podamos avanzar en ese sentido.
Senador, usted menciona los ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional que puede hacer a las provincias en situaciones de emergencia, ¿verdad?
Exacto.
Bien, las provincias que tienen posibilidades de extraer hidrocarburos, ¿estaban en una, están actualmente sin déficit y esto podría llevarlos al déficit?
No, nosotros, en el caso particular de la provincia del Chubut, nosotros estamos en una situación muy, pero muy delicada.
Ajá.
A ver, te voy a dar un par de números para ponernos, digamos, cuál es nuestra situación. Tenemos una masa salarial de 4.400 millones de pesos. Nosotros, una recaudación que no supera los 2.600 millones de pesos, es decir, tenemos ahí un déficit de entre 1.500 y 2.000 millones de pesos mensualmente. Estamos pagando de manera escalonada, en tres cuotas por mes. Nos estamos endeudando para poder pagar solamente los compromisos que tenemos con la administración pública. Ese es nuestro panorama. Ah, y el impacto frente a esta realidad y el impacto que tiene estas medidas por los próximos 90 días implica para las arcas provinciales dejar de percibir 2.500 millones de pesos. Esta es la situación. Casi lo mismo que nosotros recaudamos mensualmente, que no nos alcanza, insisto, y que nos genera un déficit de 1.400, 1.500, 1.600 millones de pesos. Esta es la situación de la provincia del Chubut. Por eso decimos, creo que cada provincia tiene una realidad propia, algunas podrán hacer el esfuerzo, otras no. Hay quienes han decidido ir a la Corte para obtener una medida cautelar, pero ¿por qué no avanzamos con que dejemos de judicializar la política, avancemos en una mesa de diálogo? Creo que los ATN es una herramienta, es una posibilidad que nos da la ley de coparticipación federal. Creo que es un camino posible, pero insisto, cada provincia tiene una realidad muy, pero muy distinta. La nuestra te lo acaba de describir, y realmente nosotros no podemos hacer frente a un sacrificio fiscal, casi te diría que roza la confiscación de nuestros propios recursos, porque es una medida que tampoco fue consensuada.
Claro.
No hemos dialogado. Entonces, por donde vos lo mires, esto no va, no sirve, no le sirve a la gente fundamentalmente, porque no va a quienes realmente lo necesitan de una medida. Fíjate vos que los comerciantes minoristas tampoco pueden deducir el IVA de los productos de la canasta básica, porque ellos son monotributistas y no tienen la posibilidad de poder discriminar. Es decir, no llega a los sectores que tienen que llegar. Es de cosmética electoral y no sirve. Pero bueno, igual hemos hecho una propuesta y ojalá que se pueda tener en cuenta para poder sentarnos a conversar con el gobierno, ¿no?
Lamentablemente, Alfredo, estamos llegando al final del programa, pero ¿se puede? Yo sé que no se puede, pero hagamos el esfuerzo. En un minuto, decir, ¿cuál sería una medida de fondo y no un parche como el que se está aplicando ahora?
Cambiar el modelo económico.
Bien, nada menos.
Menos de un minuto.
Bueno, pero cambiar el modelo económico. A ver, acá confrontan dos modelos claramente distintos. Uno es el del neoliberalismo, donde ponen el centro de la escena el capital financiero, la avaricia financiera. Miremos lo que está pasando en toda Latinoamérica con algunos gobiernos, lo que pasa con el Amazonas, creo que es una clara expresión. Y por el otro lado, un proyecto nacional, de inclusión, un proyecto donde poner en marcha nuevamente el aparato productivo. Por eso, digo, no hay mucho que discutir. La discusión la vamos a dar en las urnas. Creo que el 11 de diciembre cambiamos el modelo económico, no va a ser mágico, porque hay que reconstruir la República Argentina. Y el modelo es de carácter estructural. No. Digamos, en un minuto es lo que te puedo decir. Podríamos charlar mucho más, pero
por supuesto.
Son dos modelos que confrontan claramente.
Lo seguimos en la próxima, lo comprometemos a una nueva entrevista, Alfredo.
Con todo gusto.
Muchas gracias, senador.
No, por favor, a ustedes.
Muy amable. Gracias. Bueno, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Este era uno de los temas que más nos interesaba, pero bueno, nos agarra sobre el filón. Seguramente Mario Giorgi en los futuros programas, junto a Paula, lo va a seguir tratando.
Un día jugoso en materia de entrevistas. Sí,
un
realmente.
Día jugoso. Bueno, terminamos. Hasta aquí llegamos. Mañana hay más Meridiano Electoral. Mientras tanto, yo, como siempre, vuelvo al barrio.
Meridiano Electoral, generado en los estudios de Radio UNDAB.
Locución, Paula Maitía.
Conducción, Mario Giorgi.
Meridiano Electoral. Otra mirada
en un año decisivo para el futuro de la patria.